Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Hola, mi gente, y bienvenidos al sexto episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Ya como saben, soy el conductor, el host de este programa. Y bueno, en esta edición del 31 de agosto les tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a estar viendo y repasando los resultados que vimos este fin de semana para comenzar con UFC en ESPN más 33. Y bueno, ese segmento va a tener unos cambios, así que ojo, ya ahorita en unos minutos les comento sobre los cambios que va a haber en cuanto a ese segmento. Y luego en la mitad del programa vamos a hablar con Jacob Stitch Duran, un curandero de esquina, un cutman como le dicen en inglés, legendario, una figura bien famosa en los deportes de combate, no solo en las artes marciales mixtas, pero también en boxeo. Ha estado en muchísimas películas, Creed 1 y 2, Here Comes the Boom, Ocean's 11 también, si no estoy mal. Y bueno, una persona que tiene mucho conocimiento, ya lleva como 30 años en el deporte, ya ha estado en las esquinas de los peleadores más grandes, no solo de boxeo, pero también de las artes marciales mixtas. Entonces, alguien con mucho, mucho conocimiento. Y esa entrevista, como el episodio pasado con Javier Méndez, se fue a largo un poquito. Pero bueno, ustedes saben que hablando con leyendas, con gente de ese nombre, pues se prestan para entrevistas largas y es muy difícil tener una entrevista cortica, ¿no? Y luego, para terminar, vamos a repasar las noticias de la semana, que como todas las semanas en este deporte, ustedes ya saben, mi gente, que hay muchísimo de qué hablar. Entonces, ahí les voy a estar comentando sobre lo que sucedió en el transcurso de la semana y bueno, también de combates anunciados y muchas otras cosas más. Así que sin más espera, hablemos MMA. Repasemos lo que vimos este fin de semana en UFC en ESPN más 33, una cartelera que se dio a cabo en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Eso fue el sábado y fue encabezada por una pelea de peso semicompleto entre Anthony Smith y Alexander Rakic. Entonces, bueno, hablemos de la cartelera. Como les dije, este segmento va a haber unos cambios. Ya no les voy a repasar todos los resultados y leerle todos los resultados. Si ustedes están escuchando este podcast, probablemente es que no son casuales, son gente que ve las peleas, entonces ustedes saben qué pasó, no les tengo que decir, simplemente les voy a dar análisis sobre las peleas principales y también sobre, obviamente, los combates que involucran al lado latino. Entonces, hicimos estos cambios para uno poder estar y enfocarse un poquito más de tiempo en esos combates y traerles un poquito más de análisis, y también para de pronto hasta en ciertas ocasiones ahorrar un poquito de tiempo y eso ahorrárselo a las entrevistas y bueno, a la gente que está en este programa, que ustedes quieren escuchar, peleadores, coaches, expertos, etcétera. Entonces, esos son los cambios. Pero como he dicho anteriormente, este es nuestro podcast, no mi podcast. Entonces, vamos a hacer estos cambios, vamos a ver cómo va. Si no les gusta, podemos regresar al modo pasado. Si les encanta, entonces también podemos continuar con lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente, obviamente, nos pueden dejar comentarios y ahí vamos a estar atentos al feedback de ustedes. Bueno, ahora con eso a un lado, entonces analicemos lo que vimos este fin de semana. Empecemos con la pelea estelar. Alexander Rakic ganándole a Anthony Smith vía decisión unánime. Una pelea que las carteleras de los jueces leyeron 30-26, 30-27 y 30-27. Entonces, una pelea muy dominante de Rakic. Algunas personas pensaron que fue medio aburrida. A mí me gustó, la verdad. Pero bueno, sé que otras personas tienen otros gustos distintos. Para mí me pareció un desempeño muy bueno de Rakic. Comprobó que sí tiene calibre en esa división, que sí es uno de los top 5 en esa categoría. Y bueno, tuvo, como dije, un muy buen desempeño, no solo en la lucha y ya estando en el piso, pero también en el striking. Tuvo patadas a las piernas muy buenas y le ganó a Anthony Smith en todos los lugares de la pelea. No hubo ni un lugar donde Anthony Smith fue mejor. Entonces, una pelea excelente. Él después, en la rueda de prensa con los reporteros, ahí estuvo MMA Junkie presente, dijo que quería pelear por el título. Pero para mí, no, todavía no ha peleado una pelea de 5 rounds dentro del UFC. Le gana a Anthony Smith, que viene de una derrota. Sí, es una victoria buena, no estoy diciendo que no, pero no tiene el resumen para poder pelear por el título. Ya sabemos que Jan Blachowicz y Dominic Reyes van a pelear por el título vacante porque John Jones se subió al peso pesado. Entonces vamos a ver qué pasa en ese combate. Y para mí, la pelea que va a definir quién es el siguiente contendiente en esa división es una pelea entre Glover Teixeira y el otro brasilero, Thiago Santos. El ganador debe pelear por el título. Para mí eso está bien clarito y no se puede discutir. Entonces, Rakic, qué pena, hermano. Sí, fue una victoria muy buena, pero te falta. Le faltan combates, le falta victoria. Sí comprobó que es un top 5, pero yo creo que le falta una victoria más, de pronto dos. Entonces, vamos a ver qué le sigue ahí. Pero, como dije, la línea es larga en esa división, entonces Rakic va a tener que esperar. Y para Anthony Smith, esto es una derrota que lo tiene que echar para atrás. O sea, no veo, porque a veces pasa que pierden, pero aún así lucen bien y pueden estar en combates grandes después de una derrota. Pero no creo que esto fue el caso. Ya lleva 2 derrotas consecutivas. Anteriormente, como había dicho, contra Glover Teixeira, ahora contra Rakic. Y en los 2 combates le dieron durísimo. En los 2 combates perdió muy feo. La verdad, veo que en este momento, no estoy diciendo que no pueda llegar a pelear por un título, pero en este momento Anthony Smith no tiene para pelear con el top 5 de esa división. De pronto el top 10 sí, el 15 seguro, pero el top 5 no puede pelear con ese tipo de oponentes. Entonces, todavía Anthony Smith pienso que tiene bastante potencial y tiene bastante que dar en esa división. Apenas tiene 32 años de edad. Entonces, me gustaría verlo con alguien del top 15 o fuera de los rankings. Otra vez que empiece de nuevo a armar su caso para estar con los top. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Anthony Smith. Yo creo que tiene que hacer cambios grandes porque con esta versión que está mostrando dentro de la jaula, no está compitiendo con el top 5 de esa división. Y tenemos que tener en cuenta que es una persona que no hace mucho le había ganado a Alexander Gustafsson, que es un nombre gigante en esta división, un ex retador de título. Y antes de eso había peleado contra John Jones, una pelea que sí perdió, pero pues estaba peleando por el título. Entonces, y con uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces vamos a ver qué le sigue a Anthony Smith. Pero para mí que ya pelee contra alguien fuera de los rankings y empiece otra vez su campaña para estar con los top, porque ahora mismo no está con los top. Luego en el evento coestelar, Neil Magny, esto fue en el peso welter, le gana a Robbie Lawler, el ex campeón de esa división, vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27. Como el evento estelar, esta también fue una pelea muy dominante de Magny. Las 2 peleas, hasta yo creo que muchas personas pensaron que fueron medio aburridas. Para mí, como les dije, siempre me gusta el combate, las disfruté. Me pareció un muy buen desempeño de Magny, ganándole a Robbie Lawler en todo lugar, en el clinch, en el piso, en la lucha, en el striking, mejor dicho. Donde fuera esa pelea, Neil Magny estaba ganando. Entonces, un desempeño muy bueno ganándole al ex campeón de esa división. Y creo que esta fue una victoria perfecta porque viene de 2 victorias el Neil Magny y 2 victorias contra nombres no muy grandes, pero gente sí muy sólida, gente muy buena en esa división. Gente como The Leech, ¿no? Li Jingliang, también Anthony Rocco Martin. No son los mejores nombres, pero gente muy dura, gente muy respetada en esa categoría. Y ahora esta victoria, de pronto Robbie Lawler no era el que antes era, ¿no? Pues siendo ex campeón, ya teniendo 38 años de edad, pero de todas maneras tiene el nombre. Entonces, para mí, Neil Magny está en una posición muy buena. Yo creo que está volviendo a definir su rol en esa división. Por mucho tiempo la gente pensaba que era un gatekeeper, alguien que simplemente estaba ahí para chequear si los contendientes que estaban subiendo estaban listos para estar con los top o no. Y yo creo que no muchas personas pensaban Neil Magny y pelea de título. Ahora yo creo que esa conversación se está redefiniendo un poquito. Obviamente todavía está muy temprano, nada más 3 victorias seguidas, pero yo creo que puede estar a 2 victorias de pelear por el título. Entonces vamos a ver qué le sigue a Neil Magny, pero para mí se merece una pelea con el top 5 o el top 6, 7, por ahí. Se la merece. Y para Robbie Lawler, una derrota muy dura. El ex campeón, como dije, ya con 38 años de edad, ya con varias derrotas seguidas, ya tiene 4, imagínense. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que está peleando con los mejores de la división, ¿no? Rafael Dos Anjos, Ben Askren, que eso fue controversial, Colby Covington, que hace poco retó por el título, y ahora Neil Magny. Entonces, no está perdiendo con cualquiera, está perdiendo con los top. Y así como Anthony Smith, yo creo que ese es el mismo caso. De pronto es un poquito más diferente porque Anthony Smith no era ex campeón, no es ex campeón y Robbie Lawler sí lo es. Para mí Robbie Lawler lo tienen que poner en la categoría de la división de las leyendas, que le den combates grandes contra gente que está en la misma posición. No creo que vaya a pelear por el título otra vez. No creo que vaya a pelear por el título. Ya está, no, simplemente no lo veo. Entonces pónganlo en buenos combates, regresen a Nick Diaz o no sé, gente, al Carlos Condit, gente que también tiene mucha experiencia y ya están las mismas. Pero para mí se vio un buen atleta, no lo noquearon, no lo sometieron, no tuvo bastante castigo y todavía tiene algo que ofrecer al deporte. De pronto no era el peleador que antes era, pero todavía no pienso que ha terminado en cuanto a lo que le puede ofrecer a este deporte. Entonces vamos a ver qué le sigue al Robbie Lawler. Bueno, y les hablo de las otras dos peleas bien rapidito que estuvieron en la cartelera principal y peleas muy buenas, peleas que involucran al mercado latino. Y bueno, Alexa Grasso resulta que tuvo un debut excelente en el peso mosca en las 125 libras, ganándole a Ji-Yong Kim vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27. Y Alexa Grasso cumplió lo que prometió. Yo estuve hablando con ella en el día de medios durante la semana antes de su pelea y había dicho: me siento excelente, siento que ahora puedo entrenar mucho más, ya no me estoy enfocando tanto en el corte de peso, sino en mejorar como peleadora, ya no estoy teniendo tantas lesiones porque estoy en un peso más saludable, me siento con la habilidad, la agilidad de 115 libras, pero ahora tengo el golpe de 125 libras y eso fue exactamente lo que vimos, se vio mucho más veloz que Kim. Aún así, estando en una categoría y peleando con peleadoras más pesadas, más grandes, tenía poder. Vimos varias veces que Kim pues, le dolieron y estuvo afectada por los puños de Grasso. Entonces, un excelente debut de la mexicana. Ya hubo personas en Twitter ya contestándome, no, pero no stop, no le ganó con a la mejor, no sé qué. Pues, señores y señoras, por favor, esta es la primera pelea en 125 libras, apenas 27 años de edad. ¿Qué pueden esperar? ¿Que pelee con la campeona, la número uno inmediato? No. Se empieza con alguien como Kim y de ahí coge y se sube y los oponentes se empiezan a poner más difíciles. Entonces, para mí, cogerla suave con Grasso, todavía sigue muy joven, tiene mucho potencial. No la tiren con una contendiente número uno rápidamente. Tómense su tiempo, que es una peleadora que promete bastante y tiene mucho potencial. Y luego para empezar, la cartelera principal en el peso de las 145 libras en el peso pluma. Ricardo Lamas, que tiene descendencia mexicana y cubana, le ganó a Bill Aljo vía decisión unánime. Y este no fue como el combate que vimos, o como los combates que vimos y estuvimos hablando ahorita. Este combate sí estuvo bien reñido, estuvo bien duro. Lamas tuvo que pelear bastante y muy duro para obtener esa victoria. Y tengo que decir, antes de hablar de Lamas, felicitar a Bill Aljo porque tomó esta pelea por corto aviso, ¿no? Contra un veterano, nada más tenía una semana de anticipación y aún así casi sale con la victoria. Entonces, muy buen desempeño de Bill y felicidades porque muy, muy pocos peleadores pueden hacer eso y llevar a Ricardo Lamas a ese límite. Y para Ricardo Lamas, una excelente victoria. Él dijo que ha estado pensando en retirarse, algo que me sorprende porque yo hace poco lo entrevisté y dijo, no, yo me siento muy bien, yo pienso seguir peleando. Pero dijo después del combate que está pensando en retirarse, va a hablar con la familia a ver si va a seguir o no la carrera. Entonces este de pronto pudo haber sido su último combate. Y si sí fue su último combate, un desempeño muy bueno y una manera excelente para despedirse del deporte porque esa pelea estuvo súper emocionante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se llevó la pelea de la noche, se llevó un bono de $50,000 para cada peleador y bueno, comprobó que él todavía tiene mucho que dar a este deporte. Entonces, sabemos que ya es alguien con 38 años de edad y tiene mucha experiencia, ha estado en varias guerras. Entonces, si se decide retirar, bien. Pero si no, para mí que lo pongan también en peleas de leyenda, peleas que le añaden a su legado, porque no creo que esté en condiciones para pelear por un título por ahora, ¿no? Sigue siendo un buen peleador, pero pienso que sí, simplemente lo pongan en peleas buenas. La de Ryan Hall me parece excelente, una pelea interesante, los dos tienen muy buen jiu-jitsu, esa pelea se iba a dar, era para esta cartelera, pero Ryan Hall tuvo que salirse del combate, entonces Me gustaría que volvieran a visitar esa pelea, sería buena. Si no, por ahí hay otras leyendas en esa edición que serían interesantes. Bueno, y con eso concluyen los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 33. Si quieren los resultados en full de las preliminares, pueden visitar a MMAJunkie.com y ahí le tenemos toda la información en inglés, pero bueno, ustedes muchos saben inglés, entonces ahí está toda la información presente. Ahora vamos a la entrevista de la semana. Estoy hablando con Stitch Duran, como dije, un cutman, un curandero de esquina legendario, una persona muy famosa en los deportes de combate y hubo muchísimo de qué hablar. Tuvo palabras muy lindas para los latinos y habló de su vida, ¿no? Y de muchas otras cosas muy interesantes. La verdad, me inspiraron mucho y una conversación muy chévere. Una persona con mucho conocimiento, entonces la verdad que disfruté muchísimo esta entrevista y espero que ustedes también. Entonces, aquí les va la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora se une al programa uno de los cutmen más famosos de los deportes de combate. Para mí el cutmen más cool de todos los deportes de combate, alguien que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento del boxeo y de MMA y ha estado haciendo esto por muchos años. Así que démosle la bienvenida al gran Stitch Duran. Stitch, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Ya, muchas gracias, sabes, a platicar de deporte, a ver cómo va todo.
Todo va muy bien y estoy encantado de que estés en el programa. Yo creo que para los fans nuevos, porque este es un podcast de MMA, de pronto no te conocen muchísimo, pero pues los fans old school, los fans que han estado viendo el deporte por mucho tiempo, obviamente saben que eres una leyenda y te conocen muy bien. Entonces, primero que todo, te quería preguntar si nos puedes contar un poquito de lo que haces y de tu background para la gente que de pronto no te conoce.
Sí, pues gracias a Dios, soy un cutman. Y lo que hacemos nosotros cuando llega un peleador a la camarina, mi primer trabajo es poner en la venda. Si la venda en tiro es para que no se quede la mano. Pero en el combate, si el peleador comienza a hinchar o se corta, pues mi trabajo a entrar y a cuidarlo y darle la oportunidad a continuar y a ganar la pelea. So, gracias a Dios, con la experiencia y el tanto tiempo que tengo yo en este deporte, he trabajado yo con muchos de los gran peleadores por todo el mundo y me da mucho gusto y como dices tú, los latinos con MMA. Fíjate, cuando yo comencé con el UFC, ya tengo 16, pues cuando comenzaron, los únicos latinos era yo, Tito Ortiz y Rico Rodríguez. Así. Y nada, hasta los fanáticos, no había nadie de latinos en las peleas, pero ya se puso muy, muy favorito por todos los fanáticos, por todo el mundo. Eso para mí me da mucho gusto platicar con ustedes.
Sí, no, yo encantado. Sí, recuerdo mucho antes de que yo me volviera un journalist, un periodista. Siempre Stitch Duran te veía en las esquinas, ¿no? Tú eres un curador de esquina, un cutman. Entonces siempre has estado representando a los latinos desde el comienzo del UFC, desde lo primero. Entonces, un honor tenerte aquí en el programa. ¿Ya cuántos años llevas de cutman?
Pues bastante. Sabes que te cuento. Te explico cómo comenzó mi carrera. Pero yo me creí en el Central Valley de California, en el mero centro de California, que es la capital de agricultura. Pero yo de campesino, yo por toda mi vida, hasta que tenía 18, trabajé en los files de puro pues, campesino. Pero siempre quería jugar béisbol y quería ser profesional en béisbol. Roberto Clemente era uno que miré de que era, quería ser como él, pero nunca tuve la oportunidad porque cuando salí del high school entré al colegio sin carro, sin dinero a jugar béisbol, pero no podía, entonces entré en el servicio 1972 y en 74 me mandaron a Tailandia y yo de chamaco ni sabía que era Tailandia, pero siempre dije que si iba yo al oriental, quería estudiar las artes marciales. Pero miré mi primera pelea de Muay Thai y con eso me empiqué y pues ahí comencé mi carrera. Y cuando regresé para atrás a los Estados, estudié box para ponerme más perfecto con las manos, los codos, las rodillas, todo de Muay Thai. Y luego abrí una escuela de kickbox y pues ahí comencé, era entrenador, pero me encantó trabajando las cortadas y pues ya tengo 26 años aquí en Las Vegas. Me moví aquí a seguir mi sueño y pues aquí estamos platicando. So, le digo a toda la gente, ¿sabes? Siguen los sueños porque sí, sí, todo es posible, sí se puede.
Claro, sí, tremenda historia. Qué chévere que hayas contado eso. Porque yo sé que muchos fans también se quieren involucrar al deporte, ¿no? Y pues es difícil. Pero pues, como dices, sí se puede y todo es posible, ¿no? Si uno le sí, echa no, ganas seguro. Y ánimo. Sí, y tú estuviste, si no estoy mal, en las dos peleas en la esquina de Tyson Fury cuando peleó contra Deontay Wilder, ¿cierto?
Sí, la última pelea.
La última.
Pero para mí era un honor porque pues andaba yendo por los gimnasios que pues andan platicando de ti que vas a trabajar con Tyson Fury y esto y gente me dijera, hey, pues Bob Arum, el promotor de Top Rank, anda platicando que quieres que trabajes en la esquina con Tyson Fury y luego me dicen, hey, pues Tyson Fury dice que él quiere que tú trabajes en la esquina. So me llamaron y pues para mí era un honor, una pelea más grande de este tiempo. Pero estar en la esquina con Tyson Fury, para mí era un honor.
Claro, una pelea gigante. Y claro, tú has hecho combates muy grandes en el boxeo, también en MMA. ¿Es lo mismo tu trabajo en los dos deportes o cambia un poquito, obviamente siendo deportes distintos, aunque son deportes de combate, ¿no?
No, sí, es la misma cosa, porque una cortada es una cortada y un vendaje es un vendaje. Y pues sí, es la misma cosa, pero yo también ando trabajando ya con el deporte nuevo que comenzó, es los bare knuckle fights. Uh-huh. Y pues eso también se corta mucho, pero no, siempre ando preparando por lo que va a pasar y siempre para a entrarle. Sin gastando tiempo, porque nomás tenemos como 50 segundos.
Claro.
Sí. Entro en la round a trabajar las cortadas o la hinchada y luego a mandarlo para atrás. Estoy preparado por todo.
Sí, sí, tienes que trabajar con mucha presión, con muy poco tiempo. Y te quería preguntar, esto es algo que siempre he estado curioso. Obviamente sabemos tu trabajo físico, ¿no? Que tienes que curar a los peleadores y ponerlos en la mejor condición para que puedan continuar en el siguiente round. Pero ¿qué tanto trabajo haces tú psicológicamente en decirle de pronto al peleador, bueno, tranquilo, que la cortada no está muy, muy, muy mal? O qué, sí, te quería preguntar, ¿qué tanto trabajo haces como psicólogo estando en esa esquina? Porque son momentos de mucha presión y pues tienes nada más segundos para trabajar, ¿no?
No, sí, Daniel, es una pregunta muy, muy, muy bonito, pero psicológico es muy importante. Y eso no le puedes enseñar a un cutman o un entrenador cómo hacerlo. Uno necesita estar en esa posición, estuvo en esa posición, para saber cómo es el mental del peleador. Pero como digo yo, estos guerreros son guerreros, son peleadores, son puros guerreros, pero adentro todos son babies. Y mi parte de trabajando con estos, a dejarle la confianza que yo los voy a cuidar como si son mis niños. Y no, pero también cuando uno se corta, no, yo le hago chisme, no, eso no es nada, y no te preocupes, eso con los ojos cerrados, así, sí. A quitarle los nervios que tienen ellos y darle la confianza que van a ganar una pelea. Pero muy buena pregunta en eso.
Sí.
Como te digo, y como comenzó con esto, cuando Lyoto Machida le ganó a Rashad Evans para el título mundial, yo siempre he trabajado con Lyoto Machida, y el papá de él, pues, japonés, brasilero, pero japonés, y muy orgulloso, y ahí está, y pues yo entré después de la pelea, entré en la camarina y a darle felicidades a Lyoto, y sí. Enfrente de su papá, dice, Stitch, en la esquina, tú eres mi papá. y a recibir un comento así, me dio mucho gusto, pero así soy, yo soy el papá de estos chamacos.
Sí, sí, wow, qué historia tan chévere. Y te quería preguntar, bueno, que ya nos con esta historia nos contaste algo, una anécdota chévere, pero te quería preguntar si tienes alguna historia o algo curioso, algún momento que te recuerdas mucho mientras estabas trabajando, o algo de pronto un momento lindo que pasó mientras estabas entre rounds ayudándole a un peleador. ¿Tienes alguna historia que nos puedas compartir, aparte de la de
sí,
Lyoto Machida?
No, pues tengo bastantes,
me imagino,
hermano,
sí.
Por eso digo, y yo y me da mucho gusto a decir que yo tengo más historias que nadie en los deportes de box y MMA, pero te explico en MMA lo que pasó.
Espérate, te interrumpo, qué pena. Te la pongo más específica, con un peleador latino, para que, a ver si la gente de pronto se identifica un poquito más.
Por latinos, a ver, deja preguntar, a ver, deja pensar. Sabes que yo no trabajo con muchos latinos. Dijiste la verdad, en box, yo trabajo con muchos rusos, europeos, pero Vanderlei Silva es brasilero. Y en esta te le explico la historia. Él peleó Chuck Liddell, una pelea para mí, uno de los top three.
Sí.
Pero una semana antes estaba yo con Vanderlei Silva y los brasileños cuando peleábamos en Japón me dieron el nombre de Santana. Ahí estábamos, sí, de Carlos Santana.
Ajá,
pero le dije a Vanderlei, éramos amigos, ¿sabes qué? Cuando peleas tú, es mi cumpleaños, te quiero dar suerte y buena karma y todo. Pero yo en la pelea andaba trabajando en la otra esquina con Chuck Liddell, Leon Tabs estaba con Vanderlei Silva, y una guerra, Daniel, una guerra, sí, que hasta este momento se escuchan los puños, y pues, sí, pues Chuck Liddell se cortó, y después de la pelea, pues, lo atendí, y luego fui a la otra esquina, y Leon Tabs anda trabajando con el hielo, uh-huh, porque Vanderlei estaba todo hinchado y todo, y le pregunté, pues, Vanderlei, ¿cómo estás? No, Steve, estoy bien. Luego, enfrente, en ese tiempo, me dice, después de un combate más duro que de toda su vida, pero ahí estuvo el tiempo, me dice, Steve, feliz cumpleaños. En el centro del ring me dice eso, me dio calambres, mira. Pero no, así también, bastantes sí, chamacos me dan un beso y que sabes que te quiero mucho y pero no, tengo bastantes historias así, pero latinos no tanto porque no tengo la oportunidad de traer con tanto.
Sí, no hay así muchísimo latino en el deporte. Ya está empezando a entrar un poco, pero antes sí, cuando hace muchos años atrás no había tanto latino. Y bueno, qué linda esa historia que me cuentas. Y me da risa que te llamen Carlos Santana, porque eso te iba a decir, tú me das un vibe de Carlos Santana.
Sí. No, eso o Edward James Olmos.
Sí.
También, yo me miro más como Edward James Olmos que Santana.
Sí, mi papá es un fan gigante de Santana y una vez, pues estando en Colombia nunca tuvimos oportunidad de ver a Santana, pero cuando apenas nos mudamos a Estados Unidos, hubo un concierto que hicieron en el Hard Rock ahí en el sur de la Florida y mi papá de una compró tiquetes y fuimos y fue una experiencia muy linda. A mí me gusta mucho Carlos Santana.
Sí, no, también pues yo, mi primera hija que nació, le di el nombre Carla, en parte de Carlos Santana.
Sí, qué chévere. Y bueno, te quería preguntar de esto, tú ya lo mencionaste un poquito en una pregunta hace unos minutos. Ahora estás trabajando con BKFC, lo que es Bare Knuckle FC, lo que es boxeo a puño limpio, y los fans de MMA conocen mucho a BKFC porque muchos peleadores del UFC se han ido a BKFC, recientemente Paige VanZant, y bueno, hay muchos, Héctor Lombard, Thiago Alves, Artem Lobov, muchísimos. Y bueno, ese deporte ha recibido mucha crítica precisamente por las cortadas. Es un deporte que la gente dice, no, pero con puño limpio, con los nocos, con los nudillos, simplemente hay muchas cortadas y pues eso no es bueno. ¿Tú qué piensas de eso? Que tú eres Cutman y obviamente sabes muchísimo de eso y estás trabajando en ese deporte.
No, ese deporte me encanta mucho. Y sí, seguro que muchos de los peleadores eran de trabajar yo con ellos antes en el MMA, pero también boxeadores. Pero, y como le digo, sí, las cortadas van a pasar, porque no tienen guantes o puro mano a mano, pero las cortadas no son tan peligrosas como las cortadas de MMA. Son, como dices, superficial. Pero tienen una regla que me encanta mucho, que digo yo que MMA necesita usarlo, pero porque estos se cortan, so, sangre sí, y uno ya que sabe de las cortadas, no se asusta con la sangre, pero en este la regla nueva, si el referee mira que hay mucha cortada o algo así, él puede parar la pelea y traen el peleador a mí con el doctor y yo tengo 30 segundos a trabajar con él, a ver si o ella, o a ver si podemos controlar las cortadas, porque si miran mal, pero en peligroso no hacen, they don't do damage.
Sí.
Pero en estos 30 segundos, el doctor dice que si puede continuar o no. Y me encanta esa regla. Pero no, este deporte anda creciendo muy grande y gran oportunidad por peleadores como Héctor Lombard y estos a seguir su carrera.
Sí, sí, y está pagando mucho, que es bueno. Eso sabemos que los peleadores están pudiendo hacer mucho dinero, entonces eso siempre es bueno para ellos. Y sí, y en el MMA no existe esa regla, ¿no? Si la cortada está muy fea, simplemente el doctor ve y para la pelea. No dan oportunidad a alguien como tú, a un Cutman, que vaya e intente hacerla mejor y curarla un poquito, ¿cierto?
Sí, sí, seguro, porque ya que uno ya sabe las cortadas, y como yo trabajo con muchos doctores aquí en Las Vegas que trabajan trauma, son de la emergencia, so, ellos no se asustan con sangre y me han enseñado mucho, pero no, que las cortadas que no te asusten, pero las cosas que uno mira cuando paran la pelea, Daniel, si la cortada, si la sangre anda entrando en los ojos y no puede mirar,
claro.
Okay, so, el ojo está cerrado, completo, no puede mirar, pero también si una cortada anda cerca de un nervio o algo así, esas razones paran las peleas, pero a tener la sangre que no, porque yo he trabajado muchas peleas donde ando trabajando las cortadas y el doctor me pregunta a mí, pues qué piensas, Stitch, ¿sigue o no sigue? ¿Sabes? So, yo tengo la experiencia donde estos doctores me andan preguntando a mí.
Sí, sí, definitivamente, claro, ya con 26 años, dijiste, ¿no? De experiencia sabes muchísimo. Y bueno, te quería preguntar también esto. La mayoría de MMA fans te conocen obviamente por el trabajo que hiciste en el UFC y luego pues sabemos que te fuiste del UFC después de que hubo unos cambios con Reebok. Más o menos, ¿nos puedes explicar exactamente qué fue lo que pasó en esa situación? Porque, como había dicho en el principio del programa, tú eres uno de los Cutman más famosos y los peleadores te quieren mucho y muchos fans también te quieren y te aprecian. Entonces, yo sé que a muchos les dolió que te hayas ido del UFC.
Sí, seguro que sí. Pero de experiencia, tengo 26 años aquí en Las Vegas, pero tenía una escuela de kickbox. So, yo tengo más que 30 años de experiencia. Claro. Pero lo que pasó con el UFC, yo conocí a Dana White antes del UFC. Él era, dice que era entrenador de box, pero él trabajaba las manoplas a los clientes de los casinos y eso. Pero no demás, él me invitó a trabajar las peleas. Yo andaba trabajando K1 Kickbox en el Bellagio aquí y estuvo ahí. Dice, hey, dame tu tarjeta, y me llamó el próximo día que compraron el UFC, y quería saber que si quería yo traerlas cortadas. En ese tiempo nomás era el veterano Leon Tebbs. Uh-huh. Para mí era un gran oportunidad. So, comencé con ellos y pues con 15 años, pero lo que teníamos, los peleadores, pues yo también de Cutman, tuvimos sponsors, sí. Donde muchas veces hicimos más dinero con los sponsors de lo que nos pagaba el UFC, pero estuvo bien, necesitamos el UFC para hacer dinero de los sponsors. So, ellos firmaron un contrato con Reebok, y el contrato con Reebok dijo que nadie podía tener sponsors, menos Reebok. So, quitaron todos los sponsors de los peleadores, y pues también nuestros, los Cutmen, y pues los peleadores estaban enojados, y pues no estaban contentos, los fanáticos, la prensa, todos no estábamos contentos de lo que pasó. So, en ese tiempo, John Nash de Bloody Elbow me llamó, ni lo conozco, nunca lo había mirado, pero me preguntó que si estaba interesado en hacer una entrevista en cómo la Reebok deal afectó los Cutmen, uh-huh. de sponsors. Okay, so como cuando comenzamos la entrevista, te dije que yo me creí en el Centro Valle de California, de campesino, Sí. En los tiempos de Cesar Chávez, yo me acuerdo tenía como 12, 13 años cuando Chávez, pues mis padres siempre eran por la huelga, por la, haciendo las buenas cosas para los campesinos, agua, los baños, cosas minal pero importante.
Claro,
sí. Y pues me acuerdo cuando Cesar Chávez andaron de Delano, California, hasta la capital de Sacramento, en parte de las huelgas de las uvas y de Coors Beer, porque no nos apoyaron.
Sí.
So, cuando me llamaron a hacer la entrevista, pues yo pensé en lo que pasó con mis padres y en esos tiempos con la gente que estábamos peleando por los derechos de los campesinos, Y dije, no, pues sabes que si no hago la entrevista, pues, ¿sabes qué? No represento a la familia bien. Uh-huh. So, la entrevista era muy político. No hice nada mal, pero en ese tiempo se fue por todo el mundo y viral, se fue viral por todo el mundo y gente me andan llamando que me andan apoyando y esto. Y pues en eso me llamaron, era mi amigo, me llamó y, hey, pues tienes tiempo. Pues ya sabía, porque no, ando agarrando toda esta atención por todo el mundo, y fíjate, hice como 57 entrevistas.
Wow.
Tenía cámaras viniendo a la casa y todo, y so, me llamó mi amigo, y pues la voz se andaba quebrando, porque yo es que se sintió mal, y nomás me dijo, ¿sabes qué? Por la entrevista que hiciste de Reebok, la UFC no te van a usar ya, nada más. Pum, pues como una cachetada en la cara, pero yo sabía que me puse en esa posición, pero siendo latino, necesitaba pelear por mis derechos.
Claro.
So, andaba recibiendo bastantes mensajes, y la primer text que leí, le contesté al chamaco, y se llamaba David Astrada, fíjate, ni lo conozco, pero le dije, ¿sabes qué? Tú eres el primer que quiero saber que tú eres el primero que vas a saber que el UFC me dejó ir por platicando, haciendo una entrevista. Uh-huh. Y eso también se fue viral. Y pues con eso gané. Por todo el mundo, promotores, por todo el mundo me llamaron y esto. Y pues con eso, pero me comencé la revolución yo de MMA, platicando por lo que nos quitaron.
Claro, sí. Claro, porque lo de Reebok, ya los peleadores estaban haciendo menos dinero, pero por lo menos estaban haciendo algo de dinero con Reebok. A los Cutmen, a los curadores de esquina, no les dieron nada, ¿cierto? De lo del Reebok.
Sí, no, nos quitaron eso, la cosa, y le llamaron a todos los Cutmen, nos juntamos todos aquí en Las Vegas, y nos dijeron, por la decisión ahí con Reebok, ya no tienen sponsors, y pues yo siempre platicaba con todos, Le dije, ok, pues, ¿nos puedes pagar más? No, pues no tenemos nada.
Sí.
Pues en ese tiempo, Danny, dije, no, pues ya no me puedo quedar con eso, porque yo necesitaba el UFC hacer el dinero que hice con los sponsors, porque no podía trabajar, a seguir con ellos en lo que nos pagaban. No nos pagaban mucho, pero necesitábamos porque estábamos en tele todo el tiempo. Y cuando hice la película de Creed, fui yo al premiere en Los Ángeles y miramos la película, y luego después de la película tuvimos una fiesta. Y Wesley Snipes, ni lo conocía. Él me vino y me dio su mano y la única cosa que dijo, ¿sabes qué? El UFC no te trató bien. Y dije, pues mira, hasta Hollywood saben. Todo el mundo sabe. Pero hice lo que necesitaba hacer. Y como el señor de Reebok también me llamó y que, ¿sabes qué? La culpa no es de nosotros. Y, sí. Y no, tú eres buen chamaco. Eso. Pero aquí estamos, gracias a Dios.
Sí, sí, no, respeto mucho esa decisión que tomaste y ese stance es de admirar y respetar. Y más o menos ya sé cómo vas a contestar esta siguiente pregunta, pero de todas maneras te la mando. ¿Tienes algún regret o te arrepientes un poco de haber hecho esos comentarios porque pues terminó tu trabajo con el UFC o si pudieras devolver el tiempo lo hicieras otra vez?
No, me dio mucho gusto, ¿sabes? No, ¿sabes? Y buena pregunta, porque cuando pasó, o sea, yo ando pensando, pues qué voy a hacer y qué esto, pero con tanto apoyo que tuve, llamadas con promotores por todo el mundo y gente y esto, me dio la energía que sabía yo que hice, lo hice por las bien razones. No, estoy contento. Y gente me preguntan, hey, pues, ¿has mirado a Dana? No, pues, si lo miras, ¿qué le vas a seguir? Pues no, se miro a Dana, digo, muchas, le doy la mano. Pero ¿sabes qué? Gracias por dejándome ir, porque todo me anda pasando mucho más mejor que antes.
Sí, definitivamente has tenido una carrera muy exitosa. Como dijimos hace unos minutos, estuviste en la esquina de Tyson Fury y has hecho excelente trabajo, pues como acabaste de mencionar, estuviste en una película, Creed, que fue grandísima, entonces definitivamente has tenido una carrera muy exitosa. Y bueno, y ahora, ¿qué te sigue? ¿Cuáles son las próximas peleas en las que vas a trabajar?
Pues ahorita, gracias a Dios, ando trabajando con Top Rank, pero no de la película de Creed. ¿Sabes qué? De ir para atrás. Ha hecho yo 6-7 películas. Sí. La primera era con Antonio Banderas y Woody Harrelson. Y luego una con Kevin James y Salma Hayek. Here Comes the Boom.
Sí.
Ocean's Eleven. Balboa con el Rocky peleó su última pelea. Luego Creed 1 y Creed 2. Pero yo siempre trabajaba 1-1 con Michael B. Jordan en Creed. Mm-hmm. Le ponía las vendas en la camarina, no yo y él solo. Pero le dije que estaba muy orgulloso con él y los otros que andan subiendo. Y me dijo, ¿sabes qué, Stitch? Fuimos de actores, de directores, a producers y de writers. Y dice, yo voy a directar, yo soy el director de Creed 3 y tú estás conmigo hasta que quieres tú. So, así me trataron, pero no, ahorita, gracias a Dios, con lo que pasó con este pandemic, cerró las puertas a muchos, a todos. Yo estuve en Nueva York, llegué el 12 de marzo, iba a trabajar yo con Shakur Stevenson en el jardín, y pues el jueves dijeron, no, así vamos a tener la pelea, pero no hay fanáticos. Ok, pues está bien, porque siempre gano un dinero. So, el viernes nos llamaron, no, pues sabes qué, cancelaron la pelea por lo que esto y pues necesita regresar para atrás a la casa. So, en ese tiempo pues estábamos en lockdown, todos no podíamos hacer nada, pero gracias a Dios Top Rank me llamó, y Top Rank es la promotora más grande ahorita, que iban a tener peleas en el MGM en un, le que dicen un bubble, y tuvieron 13 peleas en 6 semanas y medio. Dos peleas cada semana. So, yo era el cutman por la promoción, porque por el COVID nomás invitaron un peleador y dos entrenadores. normal, el 5, 6, 7. So, me pagaron a mí y otro cutman, Mike Basil, a hacer los cutmen para la esquina. So, sí. Tuve ese trabajo y luego ya comenzamos la segunda la semana pasada. So, pero las peleas ya no más son cada sábado en ESPN. So, como en la noche hoy, yo entro al hotel, me dan un examen de COVID, me quedo en mi cuarto hasta la mañana, el viernes de la mañana, voy al pesaje y luego trabajo la pelea el sábado y luego regreso a la casa. So, tengo 10 semanas trabajando esto. So, gracias a Dios tengo trabajo y no muchos pueden decir eso. So, estoy muy orgulloso.
Claro, sí, no, definitivamente unos tiempos muy duros para todo el país, para todo el mundo. Entonces, sí, muy afortunados nosotros, tú y yo, que todavía tenemos trabajo y bueno, esperar a que todo mejore para todas las personas del país y todas las personas del mundo. Bueno, Stitch, sí. Muchas gracias por la entrevista. Encantado de tenerte en el programa. Espero que regreses pronto y hagamos otra entrevista en el futuro. Como dije, siempre me has parecido uno de los cutmen más cools, hasta con tus relojes, con tus watches. Todo lo que haces en tu trabajo siempre me ha parecido súper cool. Así que encantado de tenerte en el programa y muchísimas gracias. Y por último, te quería preguntar, ¿le quieres decir algo a los seguidores y a la gente latina que está escuchando este programa? ¿Les quieres decir algún mensaje?
Sí, pues sí, seguro que sí. Sabes que, como dije, cuando comencé yo en el MMA, los únicos latinos que sabían que estábamos en el deporte era yo, Tito Ortiz y Rico Rodríguez. Y ya, pues, los fanáticos de latinos se han puesto muy, pues, hay muchos gran peleadores y todo. Pero para la raza, les digo que sigue su sueño, porque sí, todo es posible. Y como yo no, gente dice, ah, pues, tú eres un legend y esto, pero yo soy normal. Yo soy un chamaco que me creí de puro campesino, que siempre tenía sueños. Y en la última, pues le digo a todos, y tú también, Dani, porque ya estuvimos en este lugar, a crecer, a cruzar esa línea, es más difícil cosa hacer. Yo estuve tenía miedo, pero si uno no crece esa línea, nunca va a saber lo que pasa en el otro lado. So, no le tenga miedo. Somos latinos, tenemos una sangre muy fuerte. Síguele por las estrellas, porque sí, todo es posible.
Vale, muchísimas gracias, Stitch. Como dije, un placer, un honor tenerte en el programa. Ahí te voy a estar viendo en ESPN. Y como dije, muchísimas gracias por la entrevista.
Ándale, a usted, muchas gracias a usted.
Noticias. Esta semana no estuvo así tan busy, no estuvo tan ocupado como la semana pasada, que estuvimos hablando de muchísimas noticias y de muchísimos combates. Esta estuvo un poquito más ligera, pero de todas maneras hubo bastante de qué hablar, como siempre en este deporte. Nunca hay una semana aburrida. Entonces, empecemos con las noticias de la semana. Empecemos con Dana White. Esta noticia no tiene así muchísima información, pero se las digo porque me pareció interesante. Resulta que en la rueda de prensa, después de el Dana White Tuesday Night Contender Series, que es el Contender Series que pasa los martes, y ahí le dan contratos a ciertos peleadores que tienen buenos desempeños en esa cartelera, Dana White estuvo hablando con la prensa y dijo que todavía dio un update de John Jones, ¿no? Y de su subida al peso completo. Y dijo que todavía no hay fecha para el debut en el peso completo para Jones. Y dijo que puede ser una pelea de título. Entonces va a ser muy interesante. Ojalá que no se salten al Engano, porque el Engano se merece una pelea de título ya. Se la merece desde hace dos peleas atrás. Bueno, tampoco, una pelea atrás. Pero sí, para mí el orden, Ngannou que pelee contra Miocic y después ahí sí que John Jones pelee por el título, así sea contra Miocic o Ngannou. Entonces, muy interesante, y también quiero añadir a esa nota que John Jones ha dicho que quiere hacer la subida bien, no va a subir simplemente a subir así como nada, no, va a alzar pesas, se va a ajustar a ese peso, se va a poner más fuerte para poder competir con ya oponentes más grandes. Entonces, como sabemos, eso obviamente toma mucho tiempo. Entonces, vamos a ver cuándo hace su debut. Para mí, él termina peleando en el peso pesado en el próximo año. No creo que este año pelee en esa categoría. Luego, esta noticia sí fue un poquito triste. Resulta que Jason Miller, el ex peleador de UFC, ex peleador de Strikeforce, de WEC también, y por mucho tiempo un peleador que fue uno de los mejores en las 185 libras, resulta que fue arrestado en California por cargos de robo, ¿no? Y bueno, ahora mismo está en la cárcel y el 2 de septiembre es su juzgado. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Jason Miller, pero sabemos que ha tenido antecedentes con la ley. Entonces, bueno, entonces espero que pueda mejorar su vida y arreglar y enfocarse en lo que sí vale la pena, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Jason Miller. Pero bueno, como dije, una noticia muy triste porque es alguien que ha tenido bastantes antecedentes con la ley. Luego está otra noticia, todavía no hay nada así concreto, pero resulta que los veteranos Anderson Silva y Diego Sánchez, uno Silva hablando con ESPN y Diego Sánchez hablando con Mike Swick, que tiene un podcast, un ex peleador del UFC, los dos dijeron que de pronto sus próximos combates van a ser sus últimas peleas. Entonces vamos a ver qué le sigue. Anderson Silva tiene dos peleas que le faltan en su contrato con UFC. Dijo que esta probablemente es la última. Él sí se ve más cerca a su retiro. Diego Sánchez, a cambio, dijo que quiere terminar su contrato con UFC y él tiene 4 peleas. Entonces él piensa competir 4 peleas más y retirarse. Pero con la pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo y pues ya teniendo una edad, creo que ya tiene 38 años de edad, si no estoy mal, pues él dijo que cualquier pelea puede ser su última pelea. Entonces, de pronto, y él pelea ahora contra Jake Matthews, de pronto es su último combate, no se sabe, vamos a ver. Pelea en el próximo pay-per-view, 253. Entonces, vamos a ver, pero ya se acaba la carrera, ya está cerca de acabarse la carrera de dos veteranos y dos grandes nombres del deporte. Esta también fue interesante. Y ya ahorita les cuento por qué fue interesante. Resulta que Ray Borg, el ex retador de título en las 125 libras, ex peleador del UFC, dijo que anunció su retiro a los 27 años. Dijo que ya nunca pensé que me iba a retirar a esta edad, pero pues es tiempo y ya me voy a retirar. Sabemos que él ha tenido muchos problemas dentro del UFC en cuanto poder llegar a ciertos combates, ¿no? Se ha tenido que salir de muchos combates por complicaciones de peso, también por lesiones, por situaciones muy complicadas con la salud de su hijo y también situaciones muy raras como cuando Conor McGregor atacó el bus y pues con el incidente que hubo le cayó vidrio al ojo y no pudo continuar porque tuvo lesiones al ojo, no pudo llegar a esa pelea. Entonces dijo que se retiró, pero después borró todos los posts del retiro. Entonces al fin no se sabe. Yo intenté hablar con Borg, le dije que si quería hacer una entrevista, pero no quiso comentar nada, pero aparentemente se retiró, pero luego borrotó. Entonces no se sabe muy bien qué está pasando ahí con Ray Borg, y también sabemos que hace poco lo dejaron ir del UFC, ahora mismo no está con el UFC. Obviamente, como había dicho, tuvo muchos problemas al llegar a combates, entonces el UFC yo creo que se cansó de eso y lo dejó ir. Luego, para terminar con las noticias, y ahora hablamos de los combates anunciados, esta sí fue interesante porque aquí en Hablemos MMA más o menos se desarrolló esta noticia y de hecho mucha gente estuvo hablando de esto. Hasta había a Chael Sonnen hablando de lo que hablamos con Javier Méndez en el episodio pasado. Chael Sonnen hizo un video en su canal de YouTube y bueno, muchas personas estaban hablando de lo que Javier Méndez nos comentó. Y resulta que GSP, hablando con BT Sport, estaba hablando de su carrera y también pues hablando de la probabilidad de pronto tener una pelea contra Khabib Nurmagomedov, el campeón actual de las 155 libras. GSP dijo, y cito, que la probabilidad de que él regrese y pelee contra Khabib es increíblemente baja. Entonces él ya está diciendo que Se requieren 3 personas para hacer un combate, 2 oponentes y una organización, más o menos poniéndole el peso al UFC que, hey, miren, yo estoy aquí dispuesto, no he dicho que estoy 100% retirado, pero simplemente, pues, ellos no sé si quieran que yo regrese, porque él dijo, me les fui con el cinturón de 170 libras, luego me les fui con el cinturón de 185 libras, no creo que quieran que me vaya con el de 155. Y sabemos que, y esto es, bueno, esto dice Dana White, no sabemos exactamente cómo fue el contrato, pero él había dicho cuando regresó contra Michael Bisping, que eso fue un regreso después de no haber peleado por 4 años, que él iba, si ganaba, tenía que defender su título contra Robert Whittaker. Eso fue lo que dice Dana White. Y no cumplió y se retiró. Entonces Dana White desde ese entonces no ha querido como que darle un combate a George St. Pierre, teniendo miedo que de pronto haga algo similar, ¿no? Gane un título y luego se vaya y no haya campeón. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, pero para mí, él dice que la probabilidad es muy baja que pase esa pelea, pero yo creo que sí hay algo ahí. Javier Méndez mismo nos dijo, Khabib quiere esa pelea y UFC, probablemente no es la situación ideal en darle un combate de título a George St. Pierre, pero sabemos que es un combate muy grande. George St. Pierre, así esté retirado, sigue siendo una de las estrellas más grandes de este deporte, entonces sabemos que es una super pelea, entonces el UFC está interesado en cualquier super pelea. Entonces vamos a ver, para mí hay chance de que de pronto sí se haga. Después de escuchar a Javier Méndez, esa conversación que tuvimos en el episodio pasado, hay algo ahí. Bueno, ahora hablemos de los combates anunciados. Resulta que Andre Fili va a pelear contra Bryce Mitchell en una pelea de 145 libras el 31 de octubre. Eso es en Halloween. Una pelea muy buena, una pelea de dos peleadores que son extremadamente divertidos de ver. Dos peleadores que ponen peleas muy emocionantes. Entonces, esa pelea va a estar muy buena. Luego en las 155 libras, el ex contendiente de peso pluma, Renato Moicano, va a pelear contra Magomed Mustafaev. Esto va a ser el 17 de octubre. Como dije, una pelea de 155 libras. Renato Moicano sigue su carrera en el peso liviano, ¿no? Se subió una categoría y le ha estado yendo muy bien. Entonces, vamos a ver cómo le va contra Magomed. Luego, para el 19 de septiembre, Miguel Baez, un prospecto invicto de 28 años, va a pelear contra Mickey Gauss en el peso welter, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Baez viene de una victoria muy buena contra el veterano Matt Brown, y es alguien que toca echarle ojo. Ese Miguel Baez puede ir para grandes cosas en esa división. Definitivamente tiene bastante potencial. Entonces vamos a ver cómo le va contra Mickey Gall, que pues es alguien con un nombre bastante grande en la promoción. Entonces, un excelente combate para Miguel Baez. Y por último, esta pelea no es oficial, pero está en planes. Resulta que la ex retadora de título en las 115 libras, Jessica Andrade, va a pelear contra Kaylin Shokagan, otra ex retadora de título, pero en las 125 libras. Entonces, sí, resulta que Andrade va a subir al peso mosca. Ella viene de una derrota, una pelea muy buena contra la ex campeona Rose Namajunas en las 115 libras. Entonces, va a subirse una categoría. Sabemos que antes ella peleaba en 135. Y bueno, había dicho por mucho tiempo que quería pelear en ambas categorías estando en esta pandemia, para que no tenga que cortar mucho peso y también para que pueda tomar peleas de corto aviso. Esta es para el 17 de octubre. Entonces, tiene tiempo. Entonces, vamos a ver cómo le sigue a Jessica Andrade en el UFC, cómo le va. Me parece un buen cambio de categoría, porque pues ya peleó por el título en 115 libras y no lo pudo ganar, entonces es bueno cambiar de categoría e intentar a ver cómo le va en otra división. Entonces, un buen combate y bueno, un combate muy interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla esa pelea. Y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Bueno, espero que les haya gustado ese cambio que hicimos al primer segmento. Nos vamos a enfocar un poquito más en las peleas que importan. Y bueno, como les dije, ustedes ven las peleas, ustedes ya saben los resultados. Entonces no se las tengo que leer así como un sermón. Entonces, bueno, si les gusta como lo hacía antes, de pronto podemos cambiar el formato. Pero por ahora esto es lo que, lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, sigan compartiendo este podcast por todas las redes. Háganos el tag y nosotros vamos a compartir sus comentarios. Así podemos hacer crecer este show, este podcast que tanto nos gusta. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y también los invito a que sigan apoyando y sigan compartiendo el show. Por favor, déjenos un review en Apple Podcast, que eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, espero que les haya gustado esa entrevista con Stitch Duran. La verdad que me inspiró mucho y una entrevista que me iluminó bastante, me dio bastante información. No sabía mucho del background de él, no sabía que era campesino, no sabía esas cosas. Entonces, muy interesante y bueno, alguien que siguió sus sueños y le ha ido muy bien. Entonces, siempre es bueno, siempre es de buen aliento escuchar ese tipo de mensajes. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, como les dije, suscríbanse a este feed, compartan el podcast y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.